Bienvenidos, bienvenidas a la segunda parte de este episodio especial de Play, dedicado a tres eventos muy fuertes que marcaron más que nada sangre y fuego el siglo XX, como lo fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que es lo que vimos en la primera parte del episodio anterior, y lo que vamos a ver en el día de hoy, la segunda y última parte, justamente, que tiene que ver con la Primera Guerra Pop, el primer conflicto televisado del mundo. Me refiero a lo que fue la guerra de Vietnam.
Tras la derrota francesa en la guerra colonial de 1954, Vietnam quedó partida en dos. Al norte, un régimen de inspiración comunista apoyado por la Unión Soviética y China. Al sur, una república apoyada por los Estados Unidos. Por su posición geográfica, Vietnam se convirtió en un lugar de altísimo valor estratégico para controlar la península Indochina y las rutas entre el Pacífico y el Índico. En un contexto de guerra fría, como el que se vivía en aquellos años, eso hizo la guerra inevitable.
A ver, vamos a vincular obviamente estos conflictos históricos, bélicos, políticos, sociales y, por qué no, económicos y culturales, a diferentes terminologías que tuvieron que ver con la música popular. Quizás muchos de ellos obviamente están afincados en el mundo del rock. Algo así hicimos el último capítulo, vinculando Primera y Segunda Guerra a cosas, obviamente, que el rock encontró perdidas bajo alguna alfombra inmemorial y que después obviamente terminó transformándolas en una canción, en una obra, en un pensamiento o en un álbum. Y la guerra de Vietnam, lo decíamos recién, ha tenido una influencia mucho más grande en lo que fueron las generaciones ya a partir del 75, del 80 en adelante, a lo que es la generación X. Pero antes, vamos a complementar un poquitito lo que escuchábamos recién, cómo se produce esta guerra. Hay que entender que la mayor parte de la financiación del esfuerzo de guerra francés, ¿no? Los franceses son los que quieren ir a, en este caso, dominar esa región de Indochina, que el Viet Minh los echa a patadas básicamente, y después termina con una separación media para ver qué es lo que pasaba con esto. Pero Francia estaba apoyada por los Estados Unidos. Después de que los franceses abandonaran Indochina, cuando son derrotados en el año de 1954, lo que se decide en este caso es el abandono de la colonia asiática. Los tipos dicen: de acá nos vamos, esto es muy picante para nosotros, no le encontramos la vuelta. Y en este caso la separación de Vietnam se va a hacer real en dos estados soberanos, que es lo que se pensaba en el momento: Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Todo eso arriba y abajo del paralelo 17. Y se iba a celebrar un referéndum, ¿no?, un año después, donde los vietnamitas iban a decidir su reunificación o su separación definitiva. Pero ¿qué es lo que pasa? Los dirigentes de Vietnam del Sur optaron por un golpe de Estado. ¿Por qué optaron por el golpe de Estado? Porque Ho Chi Minh, que era la figura fuerte de Vietnam del Norte, un tipo que era político, que era activista, que era poeta, que era escritor y que además venía llevando adelante los destinos de la zona norte de Vietnam, por lo menos desde el año 21, era en teoría quien iba a arrasar en este referéndum. Entonces Vietnam iba a quedar mucho más pegado a la parte del norte, que era la parte comunista. Estados Unidos, que estaba sostenido en la teoría del dominó, que era la teoría del dominó, que si un estado o nación cae en las garras del comunismo, los estados periféricos obviamente van a ser arrastrados cual dominó de pocas piezas, y entonces tendremos un frente rojo mucho más amplio. ¿Qué hace Estados Unidos? Es algo bastante clave, por lo menos en la historia de ese país. Saca a quien estaba al mando de Vietnam del Sur y pone un nombre a través de la CIA. Esto al Vietcong y al Vietnam del Norte no le gusta absolutamente nada, y acá tenemos ya un conflicto armado. El conflicto armado va a tener lugar, a ver, Vietnam como guerra, como segunda gran guerra de Indochina, entre 1944, cuando los franceses se toman el buque, y 1975, cuando es el fin, el cese de las actividades, porque Richard Nixon se dio cuenta que ya había una nación que no estaba de acuerdo con esto. Ya hacía varios años que había manifestaciones pacifistas en los Estados Unidos y que muchos papás y muchas mamás no querían que sus hijos vuelvan envueltos justamente en una bufanda de cuero bastante larga.
I have asked for this radio and television time tonight for the purpose of announcing that we today have concluded an agreement to end the war and bring peace with honor in Vietnam and in Southeast Asia.
Entonces vamos a llegar a uno de los primeros puntos que tienen referencia con la música rock, porque hay dos lugares, dos grandes capitales fuertes en Vietnam, en el sur y en el norte, que van a ser nombres con un peso importantísimo en la historia. Si yo les digo Saigón, por ejemplo, dirán, wow, Saigón, películas, Nam, televisión, combate. Sí, era la capital de Vietnam del Sur, donde estaba el apoyo de Estados Unidos. La capital de Vietnam del Norte, que tenía apoyo de Rusia y de China, algo así como la historia de la humanidad en la Guerra Fría, se iba a llamar Hanoi. Hanoi no solamente iba a ser una ciudad muy fuerte, y la segunda, detrás de Saigón, léase o entiéndase ciudad Ho Chi Minh, sino que al mismo tiempo iba a ser una de esas reliquias milenarias que tenía esa porción de Asia, ya que hablamos de una ciudad de 1000 años de historia. Pero más allá de todo esto, quienes levantan el guante de la Guerra de Vietnam tomando alguno de sus nombres son un grupo de, digamos, incorregibles finlandeses con gusto por el rock y la ruta, y bautizaron a su banda justamente en honor a la capital de Vietnam del Norte. Ahí el mundo conoce a los Hanoi Rocks. La canción que escuchamos, por lo menos un extracto, de los Hanoi Rocks, Boulevard of Broken Dreams, del grupo de Michael Monroe, pertenece a un disco que se llama Bangkok Shocks, Saigon Shakes, Hanoi Rocks. Me parece que la referencia a Vietnam está clarísima, aún sea en músicos finlandeses. Pero hay mucha terminología que esta primera guerra televisada, como dijimos antes, la primera guerra pop, la de las drogas, los soldados con LSD, el agente naranja que arrasaba terrenos para encontrar a un enemigo invisible, iba a tener obviamente un rebote muy fuerte en las juventudes de la época, y de estas juventudes que estaban vinculadas a ese, por lo menos, segundo movimiento importante en la música juvenil y popular. El primero había sido el rock and roll en la década del 50. El segundo iba a ser la música rock a partir de 1964 en adelante, con la presencia de Beatles, Stones, Animals, Who, Kings y algunos más que han sido conocidos por todos nosotros. Pero a finales de la década del 60, después del mayo francés, de lo que iba a ser la muerte de Kennedy, cosas que hemos contado acá, los disturbios en Detroit, sale una banda en Detroit, en uno de los lugares más calientes del mundo a finales de aquella década, que estaba liderada por un señor que vivía en un remolque en una pequeña localidad llamada Ann Arbor. Ese señor era Iggy Pop. La banda iba a ser The Stooges. Fíjense que 2 años antes de terminar la guerra de Vietnam, en 1973, los Stooges sacan un disco, que es el último a la postre, que se llamó Raw Power. Ahora, fíjense esta cita de una canción muy puntual de los Stooges, escrita por Iggy Pop, y ahora les explico cómo llegamos de acá a la guerra de Vietnam. Soy un guepardo callejero con un corazón lleno de napalm. Soy un hijo fugitivo de la bomba atómica nuclear. Soy el chico olvidado del mundo, el que busca y destruye. The world's forgotten boy, the one who searches and destroys. Busca y destruye. Si yo les digo las palabras search and destroy o seek and destroy, seguramente les van a sonar muy conocidas. Quizás alguien piense en Metallica, pero no, hay que ir hasta el año 1973, cuando la primera banda o el primer artista que pone esta terminología en una canción, justamente, iba a ser The Stooges a través de Search and Destroy. ¿Qué tiene que ver esto con la guerra de Vietnam? Tiene que ver con algo que el gobierno norteamericano entendió que era una de las salidas a los grandes problemas que estaba comenzando a tener en la opinión pública y con la opinión pública, porque justamente Vietnam, como dijimos antes, iba a ser un conflicto televisado. Entonces, desde el apoyo principal de una nación o aquellos que estaban más cerca del patrón nacionalista para matar vietnamitas, a ver cómo sus mismos soldados, sus mismos hijos, sus mismos chicos bien cuidados estaban prendiendo fuego a algunas casitas de paja con inocentes adentro, la sociedad comienza a dividirse. Pero justamente el Search and Destroy era una táctica de guerra del gobierno norteamericano que justamente aclaraba bien que era buscar y destruir. Esto es ir choza por choza, casa por casa, arrozal por arrozal, sacar la gente que estuviera adentro, prender fuego su vivienda y, si se podía, destruirlos a todos. ¿Por qué? Porque el Search and Destroy que estaba llevando adelante el gobierno de los Estados Unidos y más que nada la pata militar, tenía un fin. Siempre hay un fin para un medio. Este es el medio, el Search and Destroy. ¿Cuál era el fin? El fin iba a ser muy simple, algo llamado body count. Quizás se pregunten ahora, ¿qué era el body count? Bueno, es algo que quizás lo vieron en la música y ahora vamos a ir un poquito a eso, pero estaría bueno explicar de dónde llegamos a este conteo de cuerpos. En la guerra de Vietnam, los norteamericanos del ejército del Vietnam del Sur, obviamente que estaban con el apoyo de Estados Unidos y algunos otros aliados como filipinos, surcoreanos y australianos, durante los constantes enfrentamientos de ráfagas, ya que no era una guerra de trincheras y tampoco era una guerra de cuerpo a cuerpo, sino que el enemigo era invisible, comenzaron a desarrollar una práctica conocida como body count. Esta práctica del body count consistía en mostrarle al público los muertos de supuestos guerrilleros abatidos para de ese modo tratar de convencer a la comunidad internacional que estaban ganando la guerra. La teoría que fue utilizada por estos estrategas norteamericanos como William Westmoreland fue que con el tiempo el Viet Cong, que era el ejército armado de Vietnam del Norte, y el ejército popular de Vietnam serían derrotados debido al desgaste de las fuerzas. Esto quería decir que si mataban a todos los comunistas vietnamitas, la guerra estaba ganada. Ahora, el tipo de guerra sin frentes, liberado en Vietnam, determinó de algún modo que el éxito se daba por el número de tropas enemigas muertas. Así, el body count se transforma en sinónimo de éxito y por cada cuerpo contabilizado, los soldados obtenían pases de descanso y los oficiales recibían medallas. Ice-T en el año 1990 armó justamente ese proyecto entre combativo y bastante fuerte de alma y de corazón que se llamó body count. Escuchábamos un extracto de Born Dead, canciones que tienen que ver con la guerra de Vietnam y un concepto de matanza y de muerte que termina justamente en una obra discográfica. Pero, ¿en la Argentina qué pasaba con Vietnam? ¿En qué estábamos nosotros en el 68?
Argentino, he asumido el cargo de presidente de la nación que las Fuerzas Armadas han coincidido en conferirme, convencido de que la gravedad de la circunstancia nacional nos impone obligaciones inexcusables. Acepto esta responsabilidad excepcional, persuadido de que es menester producir en la República un cambio fundamental, una verdadera revolución que devuelva a los argentinos su fe, su confianza y su orgullo.
En el 68, más allá de que el mundo estaba patas para arriba y que Argentina tenía un muñequito como Onganía en el poder, algunos medios en el mundo deciden obviamente mandar reporteros a cubrir porque era la primera guerra televisada, porque era este lugar del mundo totalmente extraño para norteamericanos, para el mundo occidental, pero que obviamente era justamente el epicentro de lo que el planeta hablaba, o por lo menos ese botón que estaba a punto de apretarse, romper el pacto de la Guerra Fría y ver cómo todo volaba en pedazos. Argentina no se quiso quedar atrás y envió un periodista a Vietnam. Quizás muchos y muchas de ustedes no lo recuerden, pero el señor Andrés Percivale, que no tiene nada que ver con Perciavale, decidió ir a Vietnam con un camarógrafo y contar todo lo que eso sucedía por televisión y justamente para la TV de la República Argentina. Esto contaba un periodista argento en Vietnam a su llegada en 1968.
La vida en Vietnam no significa absolutamente nada, nada. Absolutamente nada. Hoy es 29 de mayo, son 11 y 10 de la mañana. Hará una hora y media que estamos aquí. Ya estamos un poco más habituados al ruido, al estruendo, a los helicópteros, a los aviones, a la muerte. Es un día que no podré olvidar nunca en mi vida.
1968 va a ser el año, justamente después de mayo, que es la llegada de Andrés Percivale, que escuchábamos recién, de algo llamado Ofensiva Tet. ¿Qué es la ofensiva Tet? Fue un ataque mortal, no sé si traicionero, pero sí fue muy inteligente porque era un día de fiestas y celebraciones en Vietnam, y lo que hizo el Viet Cong justamente es atacar el día en el cual todos los soldados estaban descansando. Esto termina con la muerte de muchísimos soldados de los Estados Unidos, con bajas del ejército de Vietnam del Sur y, por otro lado, con la toma de la embajada norteamericana en Saigón, algo que fue un hecho que para el gran país del norte determinó que había que mandar 200.000 soldados más, que es lo que estaba haciendo Lyndon Johnson, hasta que en un momento dado se dan cuenta que esto no iba a progresar porque el enemigo era invisible, porque estaba en la selva, porque estaba a túneles a 23 kilómetros, algunos de ellos entre una zona y la otra, y porque el vietnamita no quería al norteamericano. Eso está más que claro. No querían al yanqui, lo querían fuera de ahí. Entonces, los del sur, apoyados por Estados Unidos, en algunos casos no los apoyaban en el fondo. Trataban de pasar desapercibidos o le quitaban el apoyo en el medio de alguna misión. Piensen que el Viet Cong se movió todo el tiempo por algo llamado la carretera Ho Chi Minh, que era una carretera que estaba en la parte occidental, entre Laos y Camboya, y por ahí movían las armas y movían estos ejércitos fantasmas que el enemigo no sabía dónde estaban. Pero lo que tiene la guerra de Vietnam es la llegada del helicóptero.
Alguno dirá, pero ¿no estaba en la Segunda Guerra Mundial? No, señor, el helicóptero no estaba en la Segunda Guerra Mundial. Ingresa en este conflicto bélico, insisto, el más psicodélico de todo el siglo XX y uno de los más sangrientos, porque piensen que murieron 5 millones de vietnamitas y algo así como 50.000 norteamericanos. Y en una película se refleja muy bien cómo las juventudes que van a la guerra ya estaban hablando de una contracultura, porque muchos de esos helicópteros se escribía adelante en la trompa una especie de premonición que llegaba desde las alturas. La cita decía "Dead from above". ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir la muerte desde arriba. La muerte está llegando de arriba y llega a través de un helicóptero. Después pasó un tiempito y una banda en los Estados Unidos armó justamente un proyecto llamado de esta manera, con la insignia que tenían los helicópteros pintada adelante, "Dead from above", hasta que James Murphy de los LCD Sound System le dijo, mirá, yo tengo un sello que se llama "Dead from above". Los tipos, tomando el año de la salida de una película a la cual vamos a hacer referencia, dijeron, ok, le ponemos el nombre "Dead from above 1979".
Con absolutamente todo, Francis Ford Coppola le va a presentar al mundo una de esas películas que supongo yo, como Taxi Driver, como El Padrino, quedan en la historia y todo el mundo dice, wow, ¿querés hablar de cine? Tenés que hablar de Apocalipsis Now.
You've heard of Colonel Walter E. Kurtz. Your mission is to terminate the colonel's command.
Terminate with extreme prejudice.
Very obviously, he has gone insane.
This is the end, my only friend, the end.
Are you an assassin? I'm a soldier.
Apocalipsis Now va a tener una cita, más que una cita, varias citas o varios guiños, me parece, a la cultura pop a través de la película de Francis Ford Coppola. La primera es una de esas que después terminó en una canción inmortal que estaremos escuchando en un ratito y que viene de acá. El término Viet Cong, ¿sí?, que era, digamos, la pata radical de Vietnam del Norte, proviene de Vietnam Cong San, ¿sí? Que significa simplemente vietnamitas comunistas. Esto, a su vez, se redujo a Viet Cong, según podemos observar en los primeros casos documentados que aparecieron en varios periódicos en Saigón allá por el año 1956, casi con el inicio de lo que fue, digamos, la guerra de Indochina parte 2. También es muy interesante que a partir de aquí, Viet Cong fue acortado a VC. A B y C, que en el alfabeto fonético de la OTAN se pronuncia Víctor Charlie. ¿Qué quiere decir? La OTAN da un alfabeto para que la gente ya no se confunda más mandando mensajes o utilizando palabras. Entonces, cada una de las palabras nombradas, en cada letra se nombraba una palabra particular. En este caso, para Viet Cong había que buscar una palabra para la B y una para la C. Así es como se bautiza Víctor Charlie, para hablar de lo que los soldados, las tropas y los radares hablaban en ese momento. Entonces, de ahí ese término de Viet Cong, Víctor Charlie, para los soldados de los Estados Unidos se simplifica en algo llamado Charlie. Pero dicen que Charlie no entra al agua.
What is it, soldier?
Well, I mean, it's pretty hairy in there. It's Charlie's point.
Charlie don't surf!
The Clash, justamente en Sandinista, iba a grabar esta canción llamada Charlie Don't Surf, que si bien está tomada de Apocalypse Now, está tomada obviamente de la terminología de la guerra de Vietnam. Piensen que los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial, la palabra clave para mencionar a los nazis era Jerry. En este caso, la palabra clave para mencionar a los vietnamitas, de acuerdo al alfabeto fonético de la OTAN, iba a ser justamente Charlie, que venía reducido de Victor Charlie, que venía reducido de Viet Cong. Pero más allá de la bonita canción de The Clash, de ese clima de playa y de lo que podía haber sido algún ataque desde el cielo en helicópteros, vamos a seguir viendo lo que el periodismo argentino nos daba, o por lo menos nos alimentaba a través de la pantalla, gracias a un intrépido y valiente Andrés Percivale. ¿Qué contaba de Vietnam?
Finalmente han tenido que bombardear todo el barrio de Fulán. En este momento aviones, helicópteros y tanques están sobrevolando la zona. ¿Cuántas casas destruidas? ¿Cuántos heridos? ¿Cuántos muertos? No se sabe. Solo se sabe que es un desastre. Todo arde, los árboles están quemados, las calles están vacías. Está por llover en esta ciudad increíblemente peligrosa.
Estados Unidos veía cada vez más que la guerra era inviable. Nixon se da cuenta de esto, la presión de otros partidos políticos, la presión de la prensa, de las manifestaciones, finalmente hace que en primer lugar se dejen de enviar tantas tropas como antes, porque el body count, que era lo que utilizaban los norteamericanos, los altos mandos para venderle a su pueblo a través de los noticieros, ya no funcionaba, y que el search and destroy termina siendo una locura, porque en pos de buscar y destruir y de sumar un número a una cuenta de muertos para mostrarla por televisión nacional, se dan cuenta que comienzan a matar gente que no tenía absolutamente nada que ver, pero era un cuerpo más. Esto sale por la televisión nacional de los Estados Unidos y ahí el público se da cuenta que era un descontrol sobre la gente naranja, sobre las muertes indiscriminadas, sobre las matanzas sin sentido y sobre muchos soldados que estaban en un frente, algunos atiborrados de LSD y algunos otros a prueba de otro tipo de drogas que dicen los enfurecía de tal manera que terminaban haciendo actos de horror inconcebibles. Pero evidentemente Apocalypse Now es la película de Vietnam, llegaba 4 años después del fin de ese conflicto en Indochina, y hay una frase mítica del teniente coronel Kilroy que nos deja: cuando uno se levanta a la mañana y huele eso.
Napalm, son. Nothing else in the world smells like that. I love the smell of napalm in the morning.
Amo el olor a napalm por la mañana, decía el teniente coronel Kilroy en una de esas escenas surreales donde reciben un ataque y al mismo tiempo están como anestesiados, porque si hay algo que complicó mucho a las tropas norteamericanas era la invisibilidad del enemigo. No había trinchera, era una guerra de desgaste. Matar copar una colina, perderla, volver a tomarla, perder muchos hombres, retroceder, volver a ganarla. Así sucedió con un lugar llamado Hamburger Hill, que es algo así como la colina hamburguesa, porque los militares yanquis decían que el olor de la carne asada por la muerte les hacía recordar a una hamburguesa, que es un lugar de visita de turismo de guerra a día de hoy todavía en Vietnam, que después se iba a unificar porque el miedo al comunismo iba a ser tan grande que Estados Unidos se estuvo poniendo el ojo durante un tiempo. Pero el napalm que veíamos acá, el napalm del cual hablaba Iggy Pop en Raw Power, también es el mismo que da nacimiento a una banda británica de esas de dientes muy apretados, y que obviamente cuando bautizaron a su proyecto tenían en la cabeza una terminología de Vietnam. La banda se llamó Napalm Death. Después de 1975, con Nixon fuera del poder por el caso Watergate, con un gobierno que comenzaba a preparar todo el terreno para la presidencia de Ronald Reagan a partir de la década del 80, Estados Unidos decide retirarse de ese país. Decide que después de haber tenido por lo menos una injerencia en la guerra de 10 años, Estados Unidos va a llegar a Vietnam a partir del año 1964 por una de esas respuestas armadas y activas a un suceso no muy claro que le permite a Norteamérica siempre meterse en lugares donde no lo llaman, pero a día de hoy sigue siendo, y ese dedito en el lugar donde nunca da el sol, porque es el único conflicto armado, no solamente que perdieron, sino que les trajo más dolores de cabeza en cuanto a las bajas y las muertes, hasta 1992, cuando habría que hablar de lo que fue el conflicto con Afganistán, pero esa ya sería otra historia. En algún momento todo se acaba, en algún momento todo se termina, y parecía que ya para el 76 el fin estaba cada vez más cerca.
El 30 de abril de 1975, columnas del ejército de Vietnam del Norte entraban victoriosas y sin apenas resistencia en Saigón. Miles de survietnamitas que habían colaborado con Estados Unidos abandonaron la ciudad en helicópteros. La guerra de Vietnam dejó entre 1 y cerca de 6 millones de muertos vietnamitas. Estados Unidos perdió a más de 58.000 soldados. Fue la primera gran derrota de una superpotencia que se creía invencible.
Tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, o lo que fue esta Segunda Gran Guerra de Indochina, o como todos la hemos conocido, la Guerra de Vietnam, alimentó a cualquier humano que tuviera una intención creativa. Y aquellos músicos que en la década del 50, 60, 70, 80 y 90 levantaron una guitarra, un teclado, una batería o una batería programada, tuvieron en cuenta estos conflictos. ¿Por qué? Porque han sido inherentes al mundo, porque son parte de la historia de la humanidad. Por eso vimos que Danzig venía de un término bélico, que Blitzkrieg Bop venía de un término bélico, que en este caso el Body Count venía de la misma guerra de Vietnam, y así estos conflictos que son la vida misma alimentaron al arte, en algunos casos de forma más luminosa y en otros, si querés, de una forma más aterradora. Pero me parece que había que dar cuenta de esto, y tienen en este caso, con la segunda parte de este capítulo dedicado a los tres conflictos importantísimos del siglo pasado, por lo menos una data, una información más para saber que eso que siempre escuchamos de algún lado vino, y que quizás ese lado tenga una buena historia para contar. Gracias por habernos acompañado hasta aquí, como en cada uno de los episodios de Play. Ya saben que nos pueden encontrar a través de brumapodcast.com, que es el sitio donde pueden escuchar todos los capítulos, y a nosotros nos pueden seguir en redes sociales, en mi caso particular en Instagram como @danicharlatan, @brumapodcast, y lo mismo si quieren hacerlo en Twitter conmigo y con Bruma, @danijimenezreal y @brumapodcast. Chao, gracias.